La actividad física nos hace bien, nos divierte, nos brinda bienestar y buena salud, nos integra y sobre todo nos da vida. En Bolívar trabajamos cada día para que el deporte y la actividad física sean parte de tu vida. Bolívar Deportiva. Bolívar es vivir mejor.
Vamos con algunas fechas artísticas. Última función de Pequeños Demonios Azules, adaptación de José María Lavar sobre obras de Tennessee Williams. La compañía teatral La Barraca, hoy a las 20:30 horas, digamos en media hora, en el Teatro El Mangrullo. Se las recomiendo, fui ayer y tremenda obra que supongo que va a seguir girando. Esta noche a partir de las 23 horas en La Tranquera, con una entrada a 500 pesitos, hay una movida musical con Santiago González, el bolivarense, músico bolivarense que está radicado en La Plata, pero obviamente que viene cada tanto a Bolívar. Luego va a estar en Mamba Negra, que son Nico Álvarez en saxo, Bruno Irastorza en bajo, Lolo Blandamuro en batería, Juan Pedro Garabano en guitarra, que no va a estar y lo va a suplantar Nicolás Holgado, y con la novedad que incluyen el tecladista Daniel Zuccarino. Y luego la noche se completará con Chicato en el beat, que es Agustín Esprovido, poniendo su beat y su música hasta que las velas no ardan, digamos. Estamos con Maya Costa, y Maya Costa va a estar el sábado que viene en Música en Casa, Canciones para Escuchar. La familia Acosta y los artistas que no son Acosta, pero por ejemplo Nico Falcoff, Franco Sartier y otros músicos ya han estado, es una tradición. Bueno, eso es el sábado que viene a las 21 horas, con Encuentro la Gorra Consciente. Ojo, nada poner 10 pesitos ahí en la gorra. Va a estar Guille Acosta, Nico Falcoff, Maya Acosta y Franco Sartier como invitado especial. Para las entradas se dirigen a ellas y ellos para adquirirlas. A ver qué más tenemos por aquí. Me parece que me queda algo, sí. Me quedan un par de cosas. Mañana la Cámara Comercial está realizando una movida este fin de semana largo. Mañana domingo 26, en el Centro Cívico, a las 13 horas va a haber DJs, 13:30 Leo Farina, 14 horas Caray Circo Infantil, 15 horas Escuela de Danzas Italianas de Silvia Francomano de la Barría, 15:30 Competencia de Ritmos Sexto Año, 16 horas Ballet Salinas Grandes de Bolívar, 16:30 Competencia de Ritmos Sexto Año, 17 horas Lucas Petracci, Magia, 17:45 Suma, la banda que hace covers de rock internacional, y 18:15 horas entrega de premios de Competencia de Ritmos, y los Reyes del Cuarteto cierran el show final, digamos. Y me queda otra cosita que es muy importante. La agrupación Artecon este año está cumpliendo 40 años de existencia, y el 23, 24 y 30 de junio, o sea, viernes, jueves y viernes de la semana que viene, y el 30 de junio a las 21:30 van a estar poniendo en escena el fusil de madera de Duilio Lanzoni, así que muy recomendable eso también.
Ya lo dijo Karl Heinz Stockhausen: desde que el hombre existe ha habido música, pero también los animales, los átomos y las estrellas hacen música. Karl Heinz Stockhausen. Sin fronteras.
Thank you. te vuelva a encontrar, ¿cómo habrá sido de bien? ¿Cómo habrá sido de mal? ¿Cómo habrá sido? Nada voy a preguntar, solo pretendo decir cosas que solo contigo he conocido. Bien, muy bien, todo el mundo gira y nosotros también. ¿Quién es quién? Suerte y amor. ¿Cómo habrá sido de mal? ¿Cómo habrá sido? Es muy triste mi canción, triste está mi corazón, porque no pudo hacer algo, pero es mi amigo. Bien, muy bien, todo el mundo gira y nosotros también. ¿Quién es quién? Suerte y amor. Te vuelva a encontrar, ¿cómo habrá sido de bien? ¿Cómo habrá sido de mal? ¿Cómo habrá sido?
Maya Costa en vivo, no sé lo que cantó. Me parece que es algo nuevo, ¿no, Maya?
Esa es una canción del Príncipe. Sí, nueva para mí.
Mira.
Se llama Suerte y Amor.
Suerte y Amor.
Suerte no lo tenía. El Príncipe Gustavo Pena, uruguayo, que siempre es como ahí un duende.
Un duende, iba a decir yo. Sí, un duende.
Sí, un duende de los lindos para...
Junto con Mateo.
Sí, son esa gente que tienen una mística, esas músicas que también tienen su mística, que... A veces uno escucha como cancioncitas y las va a sacar y descubrís un mundo ahí también especial con las formas de que hacen las canciones, la forma de la poesía, los acordes. Por todos lados está lleno de sorpresas y para mí, o por lo menos a mí lo que me transmite es muy buena onda, muy buena energía. Y esta Suerte y Amor es una canción como que estuve cantando estos últimos días, como de reencuentro la siento yo. Uh-huh. Y en este caso sería con la música, ¿no?
Bueno, tenemos un testimonio. Nos queda un par de testimonios, así que vamos a ponernos al día. A ver.
Hola, chique, ¿cómo estás? Bueno, te comento algo sobre... Mariana, que primero era Marianita, después fue Mariana y en los últimos años es Maya, porque así la han rebautizado su entorno. Así que ya me he acostumbrado yo también a decirle Maya. Bueno, Maya siempre tuvo como algo con la música, ¿no? Una inclinación muy notoria. Cuando estaba el primer día de jardín, fuimos a acompañarla y bueno, en plena reunión las maestras de jardín dicen, vamos a cantar el himno. ¿Alguien de ustedes sabe el himno? Y Mariana levantó la mano. Sí, yo, dijo, sorprendido. Todo porque era el primer día que iba al jardín, pero ya lo venía, había aprendido desde la casa de sus hermanas. Bueno, después recuerdo en relación a la música, entiendo que debe haber tenido mucha influencia estas reuniones que hacíamos desde chiquitas ellas, con la guitarra, cantando alguna canción, todos... conociendo cosas escuchando y disfrutando. Todos participábamos ahí. Lo mismo cuando escuchábamos los discos, poníamos los discos de vinilo en aquel entonces y nos reuníamos a escuchar esa música. Me acuerdo que se me ocurrió un día poner una luz baja, o sea, decíamos poner la lámpara sola nomás. Intuitivamente después lo escuché de grande, de que con poca luz se escucha mejor. Y bueno, en esas reuniones familiares, escuchando discos y jugando a escuchar, se iba aprendiendo, ¿no?, a identificar sonidos. Esto es un violín, ¿qué es aquello? Es una voz, aquello es una percusión, aquello es un bajo. También más adelante me enteré de que es la mejor escuela de música esa, jugar a escuchar y a distinguir y abrir el oído, a apreciar. También recuerdo los viajes, que eran chicas. En los primeros viajes eran tres nomás, Guillermina no había nacido, y en esos viajes María Marta iba cantándole, y ellas se entretenían y se hacían cortos los viajes, cantando canciones, diferentes canciones. En aquella época escuchaban el Cantaniños, escuchaban el disco de Promúsica de Rosario. Y a los 12 años, más o menos, le dice a la mamá, dice: mamá, ¿cuánto cuesta el pasaje para ir a Olavarría? ¿Por qué, Marianita? Porque yo podía ir al conservatorio. Y bueno, al final se salió con la suya, y con 12 años iba sola en el colectivo. Allá María Marta tiene una amiga que la recibía, y ella se volvía a la noche sola en el colectivo, pero bueno, enfocada siempre a la música, ¿no? Eso es lo que te puedo comentar, y trabajando siempre, toda su vida trabajando duro, porque viste, cuando se junta que están las condiciones, la vocación, pero también el sudor, el trabajo, horas de silla, como dice algún músico, ahí se hace el combo perfecto. Bueno, gracias.
Julio Acosta, hablando de una de sus niñas. 12 años tenías que tomabas el...
sí, gracias papi, qué linda escuchar ahí a papá. Sí, yo no me acuerdo así bien. Sí me acuerdo que iba a la escuela primaria y que iba al conservatorio. Y yo quería estudiar, o sea, conocer más. En mi casa obviamente me enseñaron un montón, y todo lo que, prácticamente todo lo que sé lo aprendí ahí, y después fui como perfeccionando cosas, pero o profundizando. Pero sí, me acuerdo que iba al conservatorio y no me alcanzaba un solo día a la semana porque quería aprender todo, y aprendía guitarra, batería y piano, iba a lenguaje, todo en la misma tarde. Y después, claro, obviamente que no podía ir varias veces a la semana, y igual aprendí muchísimo. No podía como hacerlo regularmente, claro. De ser una alumna regular, pero sí aprender lo aproveché un montón.
Tengo acá te voy a hacer escuchar, tengo acá algo inédito que tiene que ver con la percusión, a ver si vos... A ver. No sé si tiene nombre estos sonidos.
Ay, parece una composición nueva, muy nueva. Esa es Khalil.
¿Quién es Khalil?
Khalil está estrenando un instrumento. Khalil es mi hija, que cumplió un año el viernes.
Un año, mira.
No puedo creer, ya cumplió un año. Ay, hermosa. Está tocando un instrumento que le regalaron unos amigos, muy lindo, que es un xilofón. Bueno, ya que está, aprovecho para nombrar a su papá también, porque Khalil ahora está con su papá, Helio.
¿Hace música, Helio?
Mi compañero y padre de la niña. Helio toca percusión.
Ah, mirá.
sí.
Bien, Elio.
Tocaba en una, así como una batucada, así que tiene ahí sus tambores que tiene que no sé, tiene que armar un grupo acá para tocar, porque tocaba cuando vivía en La Plata. Y bueno, acá con Franquito también, Exortier. Así que, bueno, Elio, te mando un beso, porque después dice que no lo nombro en la radio. No, bueno, y en serio, el papá de Khalil, que en parte son ellos los primeros responsables de que yo esté aquí en Bolívar. me quedé acá con la pandemia también, vino Khalil y bueno, hermoso, estamos disfrutando de este momento hermoso.
Estás dando clases también, ¿verdad? Estás haciendo docencia, sí.
Sí, es todo un reencuentro acá con Bolívar, conmigo misma también ahora después de la maternidad y todo, de volver a la música, al ruedo. No es que dejé la música, pero sí, obviamente, por cuestiones lógicas, un poco las... Además de la pandemia, haber sido mamá me dejó más ahí adentro de casa, más uh-huh. en esas tareas. Y ahora ya... Igual siempre se van haciendo cosas, siempre estuvimos grabando, tocando... Pero bueno, ahora es momento de reencontrarme con un poco más con la calle otra vez, de salir a tocar y salir a ver otras bandas y todo eso.
Y de este lugar ahora que bueno, que estás en Bolívar, que sos madre, uh-huh. ¿ves tu la música anterior que hiciste, la ves desde otro lado, digamos, o con otra visión, o...?
Bueno, creo que todo lo veo desde otro lado.
Sí, obviamente.
Y también el estar acá para mí es muy importante y muy trascendental, el hecho de volver a mi ciudad, que es Bolívar, uh-huh. y que siempre lo fue, porque siempre estuve viniendo a tocar también, pero estando, viviendo acá y compartiendo con los artistas locales, es desde otro lugar total, y es hermoso. Y me gusta también el hecho de poder dar clases. Estoy dando clases a la escuela municipal, clases de piano. Esas uh-huh. clases son individuales de piano. Son gratuitas. Por suerte hay un montón de alumnes, alumnos. También estoy en el CPEAC. Empecé a dar clases en el profesorado de música. Como, bueno, una cuestión de trabajo y también de experiencia. Nueva, totalmente nueva acá en Bolívar.
Sí, de hecho, bueno, habrás notado que hay mucho movimiento, mucho músico ahí, digamos,
sí.
Si comparamos con los 90 o, sí. o los 2000, digamos.
Sí, claro, es como que en un punto yo veo lo mismo, que pero crecido un montón y con unas ramificaciones hermosas. Para mí hay un montón y hay un montón para aprovechar también, juntarse, unirse, organizarse. creo que es importante poder verlo desde ese lugar, porque antes al venir siempre como medio de visitante no podía estar ahí poniéndole el cuerpo, digamos, también a estar en eso, en participar desde otro lugar también de armar movidas, de unirme con otros músicos. Y bueno, desde ese lugar estoy súper contenta de poder estar acá.
Bueno, vamos a escuchar Maya Costa Trío, en este caso Franco y Diego, creo.
Cuánta confusión, ya te confundí.
No, el tema es Puedo Adivinar, y yo creo que esto creo que es de...
Sí. Con Franco y Diego Pérez.
¿Marta Sessions o Me Encanta?
Me Encanta Bolívar.
Me Encanta Bolívar. Es tuyo este tema, ¿no?
Sí, es un tema a mitad instrumental y con un corito cantado.
Sí. Está muy bueno, me gusta mucho este tema.
Ay,
por
qué
eso
bien, gracias.
Tenía que estar sí o sí, porque nos vas sobrar música, digamos, pero ¿qué va a ser? Puedo adivinar. Maya Costa Trío. Están sonando de bochas.
Las vocecitas. Me encanta.
15 años.
Sí, de ahí, de los 14, 15 empezamos. Bueno, con Mika, desde la escuela primaria, que fuimos compañeras con Mika González.
Mika González.
Siempre cantamos juntas, como creo que nos hicimos amigas porque cantábamos y nos encantaba la música. Ella tocaba el piano, toca, Mika re talentosa, toca piano, flauta, guitarra, violín, todo lo que agarra toca bien y canta increíble. Y en séptimo grado me acuerdo que hicimos un trabajo práctico que era como un rap. Y nos mandaron un trabajo práctico, pero nosotros le hicimos un rap con toda la historia de los aztecas y grabábamos como en dos cassettes, en dos pastacassettes diferentes.
Lo
habrás
lo
hecho.
Había, claro, obvio.
Y le agarrábamos los cassettes a la hermana que era un poco más grande, que tenía música así como, que en ese momento era rap, música, la claro, música electrónica del momento. Y grabamos las partes instrumentales y cantábamos arriba nuestros rapeos con la historia de los aztecas. Entre otras cosas, vivíamos haciendo música con Mika. Y después nos conocimos con Jazmín y con Eugenia Ruiz, que también, no sé bien por qué, de dónde las conocimos, pero por la música. Y que también trajeron, creo que Eugenia trajo a Vicky, a Né.
Vicky, a Né.
Que hoy en día... Ahora, bueno, Vicky grabó el disco y volvimos ahí como a encontrarnos en un estudio de grabación.
Un disco monumental.
Monumental y que no termina todavía. Ahora, Vicky, sí, no sé si estarás escuchando, pero te debo un video, le debo un video, porque está tramando siempre cosas con sus canciones.
Claro, ella está ahora está con las Bessie, pero el disco doble que se mandó con...
Todas
una cantidad
canciones
enorme de todo Bolívar tocó ahí, sí, digamos. Es increíble, sí. Yo le decía, pero ¿cómo hiciste? O sea...
Toda su historia contada ahí en canciones, impresionante. Aparte ella en el medio trabaja, tiene una
claro,
profesión hermosa.
Ella es enfermera.
Enorme. Es enfermera de sí, neonatología.
Sí. Que... No, es una genia total.
Es una, sí, la verdad que... Y en ese momento de adolescente fue como una juntada así absolutamente espontánea también de aprender a tocar las canciones en el patio de la casa de mis viejos con los libritos, los acordes, ir aprendiendo todo, a tocar a la vez de componer. Yo me acuerdo de la primera canción que hice para las debochas porque dijimos, bueno, vamos a hacer una banda y cantábamos, no sé, las canciones que iba llevando cada una. Y yo digo, voy a hacer una canción mía. Pero yo no sabía nada de teoría, digamos, claro, de música. Sabía algunos acordes y tenía una guitarra acústica que, digo, bueno, con estos tres acordes puedo hacer una canción que hice la primera, así como la forma de canción, que fue Pausa, que después es una canción que nos llevó a un montón de lugares, como con ella ganamos los torneos juveniles bonaerenses, después íbamos hacia distintos lugares y nos premiaban.
Y llegaron hasta... geográficamente hablando, digo.
Y nos ganamos un viaje a España.
¿A España?
Sí. Sí, aparte tocamos ahí. Eso fue lo más impresionante.
¿Tocaron?
De todos, sí. Porque no sabíamos tampoco. En esta forma así inconsciente y de hacer música por la música misma... Yo me acuerdo perfecto que en el momento que ganamos en Mar del Plata los torneos juveniles, estaban los jurados, y entre los jurados estaba Antonio Viravent, que dice, bueno, chicas ganaron, saben lo que se ganaron. Y nosotros no sabíamos cuál era el premio, no teníamos ni idea. Y Mika dijo, sí, plaquetas recordatorias. Y nos quedó como esa anécdota porque... Antonio miró y dijo, no, se ganaron un viaje a España. Fue como, ¡ah! ¡Qué suerte! Pero esta cuestión de estar como muy metidas con la música, ante todo. Y después todo lo demás, y que viniera era de chapa.
Y ahí, bueno, yo hice un programa sobre ustedes, sobre Bochas.
Sí.
Hay una fotografía, una cuestión épica de la vuelta en la autobomba, paseando por la...
Sí,
no, por la avenida.
Impresionante eso. Bueno, esas cosas que... Y y que hoy, después de tantos años, mucha gente te cruce y te siga diciendo, claro, como, ay, las debochas, a mí me gusta esto o tal cosa, o recuerdos de, bueno, de haber dejado ahí una semillita en alguien o un sentimiento en alguien, que eso es espectacular. Cuando volvimos, que sí, que nos recibieron en autobomba con los bomberos, nos pasearon también con otro campeón que era de deportes, que era un chico que había corrido.
No sé, por eso, claro.
Claro, por esa cuestión, como eran los torneos juveniles, claro, esa cuestión más deportiva, ¿no? Sí, sí. Del campeón, de la medalla.
Pero bueno, también en la cuestión con debochas de precursoras, en el sentido de cinco chicas haciendo música.
Sí.
Estamos hablando de
96.
Que sí, no es menor, digamos.
Parte de esa misma inconsciencia, digo yo, como no era como a propósito, simplemente que éramos chicas y que hacíamos música, claro. Y desde ese lugar, en lo personal, siempre fue como muy así. Yo ahora, ya más grande y viendo en retrospectiva, me doy cuenta, y porque por suerte hoy se habla un montón más de las cuestiones así de machismo, ahora recién me doy cuenta de que hay un montón de cosas que no eran tan comunes, o de que siempre terminaba rodeada de varones, porque la verdad que en la profesión de música se daba mucho eso de estar tocando y que siempre las bandas son de varones, sí, sí, y por ahí las mujeres cantantes, ¿no? Como, y yo siempre tuve como que, no sé por qué, algo me hacía ruido de ahí. Yo decía, no, yo no quiero ser la cantante que me tengan que acompañar varones, claro, sino que yo puedo hacer también la otra parte, como sin querer poniéndome en esos lugares por ahí. Quizá empoderamiento, diría ahora, pero en el momento no lo pensaba así.
Sí, sí, no estaba flotando en el aire tampoco. Los 90, digamos.
Exacto.
Y estamos escuchando Mi Pie Izquierdo, que es un tema tuyo también.
Sí, sí, sí. Ahí, cuando después componíamos, ya terminábamos componiendo en conjunto, ¿no? Porque yo llevaba una idea, la letra, los acordes, pero después, bueno, los arreglos y todo los hacíamos entre todas.
Uh-huh. No es una cosa menor tampoco, porque por ahí no era normal que tuviesen material propio, digamos, porque era más normal bandas que hacían temas conocidos, digamos, en cover.
Sí, quizá, bueno, ahí eso, obviamente la influencia de nuestras casas, ¿no? En mi familia, como vos ya lo has dicho, que esa influencia de, sobre todo, del concepto, de la música, de cómo escuchar. Yo crecí escuchando y mirando música y músicos y festivales, y entonces uno va aprendiendo como y eligiendo. Yo siempre tuve esa idea de hacer algo original, que sea eso propio, o por lo menos, siempre digo, sincero. Entonces ahí está bien, aprendíamos de otras bandas, como uno sigue aprendiendo, sacando alguna canción, pero siempre tratando de hacerle, también ponerle una impronta personal.
Bueno, vamos a escuchar un cachito, digamos, de bochas, y pegadito un testimonio que tenemos ahí en puerta. Mi Pie Izquierdo.
Son mis
tiempo los acepta.
Mis recuerdos de Maya y la música desde siempre, desde que era muy chiquita, siempre estuvo muy, muy conectada. Tengo el recuerdo de darle de comer y cantarle, y ella, antes de empezar a hablar, empezó a cantar. Repetía en su propio lenguaje las canciones que yo iba cantando. Y así durante toda su vida. Después, cuando tuvo su primer xilofón, esos de juguete, ella se concentraba para jugar y estaba ratos largos. Y bueno, aprendió el lenguaje de la música como nosotros, como en general, aprendemos a hablar. Primero imitando, escuchando, repitiendo, y cuando fue más grandecita, tendría unos 10, 11 años, también iba al piano y tocaba lo que cantaba, lo que escuchaba. Y cuando fue más grande, un día me dice: mamá, ¿cómo se escribe esto? Y bueno, ahí fueron la primera vez que aprendió que eso, igual que las palabras, tenían su propia manera de escribirse. Bueno, podríamos hablar un rato largo de un montón de anécdotas con respecto a Maya y la música. Siempre han estado muy conectadas. En la adolescencia se pasaban, cuando con las chicas, otras chicas armaron de bocha, se pasaban horas y horas ensayando, mientras otros grupos, otros compañeros estaban en la pileta, pero estaba muy enfocada. Y desde desde siempre. Y cuando se fue a estudiar, también en un momento eligió hacer, además de música, otra carrera y, bueno, desistió y se enfocó solamente en la música. Así que, bueno, es eso. Y también el recuerdo de que yo estaba haciendo cosas y ella en su piano, y me gustaba mucho que toque, y oírla después cuando se fue a estudiar, se extrañó esa música que había en casa.
La mamá.
Mamá. Gracias, ma. Qué linda. ¿Qué digo?
Imposible que no estuviese María Marta.
Pero claro.
Aquí en el programa, o sea.
Sí, genial. Y ellos grandes mentores ahí de la música, dentro de su familia y después ya trascendiendo la familia, como que un poco eso fue siempre lo que yo creo que los unió a mis viejos, y después nos une a todos como familia, e incluso a la familia ampliada también, porque mis cuñados todos tocan,
claro.
Y sobrinos, sobrinas, ahora cada vez más se sigue ampliando la familia musical.
Son como la les Acosta Morfese, son como los Vitales, la familia Vitales. Yo me acuerdo de Julio pateando literalmente, caminando, tocando timbre casa por casa para cuando hacían armaban un espectáculo y lo militaban, digamos.
Absolutamente.
La verdad que son
militantes de la música.
Son precursores de la autogestión, digamos. Ahora es moneda corriente.
Claro.
Pero en ese momento no, que era tierra yerta, digamos, en esa época no era normal,
sí,
digamos, hacer esas movidas.
Sí, cuando vino la primera vez que vinieron Nájera, Facundo, claro, Guevara, Ibero Condomí, yo lo tengo muy presente a eso, que porque yo ya vivía en Capital, y fue eso, como el amor a la música, de decir, bueno, vamos a hacer que esta gente que es tan grosa pero que no es tan conocida pueda venir a Bolívar, que la gente también que quiere escuchar acá en Bolívar tenga la posibilidad de escuchar un espectáculo así, de ver un espectáculo así. ¿Y dónde? Bueno, no sé, empezaron a buscar, terminó siendo en lo que hoy es Cultura, pero en ese momento era el Club Buenos Aires y era una cantina que ni siquiera estaba muy funcionando, como que revivieron ese espacio, y así como con amor, cómo recibieron a los artistas, en un lugar donde se pueda escuchar con silencio, esas como las premisas siempre. Y bueno, eso sigue estando y sigue creciendo en Bolívar, lo cual para mí es
sí, ahora hay
algunos espacios,
espacios, digamos.
De a poco también, como siempre cuesta, pero cuesta acá, sí. Cuesta en Capital, cuesta en todas partes. Quizá en algunos otros países, no sé, sea diferente, pero no es tan fácil.
Sí, bueno, el tema de la pandemia medio como que casi nos noquea, y ahora es como que está resurgiendo.
Fue como un borrón y cuenta nueva, claro, un poco, ¿no?
Es el equivalente a lo que pasó con Cromañón, digamos, que corta de repente cosas muy lindas.
Exacto.
Y bueno, ahora que tampoco estamos libres de pandemia, pero bueno, se van, entre comillas, normalizando, digamos.
Sí, ya por lo menos se puede compartir música en vivo y hay recitales en todo, claro, en todo el país. Me parece,
Dios,
que sí, por favor, sí. La música en vivo que siempre esté.
Hablando de música en vivo.
Sí.
Esto es en vivo en el Teatro del Mangrullo.
Malaya.
Año 2003.
Qué lindos recuerdos y cosas, músicas me estás trayendo, chiqui. Hermoso.
Esta grabación fue una cosa medio azarosa, ¿no?
Sí, como casi todo. esa grabación
sí,
es en el Teatro en Mangrullo, acá en Bolívar. con una banda que era mayormente formada por, con Franco Exartier también, pero el resto no músicos bolivarenses, sino que fue hecha allá en Capital Federal con Renzo Baltuzzi.
Renzo Baltuzzi, Jerónimo
Llamazares, el Pelu,
el Guille
y el Guille Airoldi,
y dos debochas invitadas.
Y estuvieron Jazmín Mica y también estuvo Silvina Anduesa, que es una percusionista. Sí, sí. Una noche re linda, donde cuando se alinean los planetas, ahí que también estuvo Pablo Pérez Quevedo grabando y que quedó ese registro y terminó siendo un disco, una vez más, siempre con gente amiga que está ahí cerca haciendo lo suyo para que se den esas cosas.
Sí, sí.
Fue un recital en vivo que se llenó y que hubo que hacer otro más,
claro,
repetir.
Dos fechas.
y quedó ese registro que por suerte quedó, porque después no hubo más grabaciones de Malaya, así que ahora
ahí está el disquito, digamos,
sí,
como testigo.
Sí, sí, quedó ahí y hay más cosas, ahora van apareciendo.
Ajá.
Eso está bueno, con el correr del tiempo van apareciendo cosas de todos los tiempos. Uh-huh. Ahora que los formatos son más maleables, no más accesibles, porque todo se puede digitalizar y con un WhatsApp lo mandás y ya está, y lo tenés ahí. Y para los más chiquitos esto no sucedía hace 20 años.
No, claro, obvio.
Y menos tampoco, ¿no? Porque el WhatsApp no es tan nuevo.
Sí, no, claro.
Ahora hace poquito Renzo Baltuzzi me mandó un video que está buenísimo, que yo no lo había visto, porque también hace poco lo subió Marcelo Páez, que es otro artista, músico y diseñador, que es como medio documental de Malaya, porque tiene ahí unas tomas muy... es un concierto entero ahí en Liberarte, ahí en la calle Corrientes, en Capital Federal. Y tiene como unas tomas de primeros planos de cada uno de los integrantes y el saludo con amigos, amigas. Hay mucho documento ahí muy muy lindo, que a mí me gustó verlo y también desde un lugar más cariñoso que cuando era más reciente. Como que ahora miro esas cosas y digo, qué bueno, me gustan.
Claro, desde el lugar en que estás hoy, no sé si estabas enemistada con todo ese material, pero estás
pero es un poco
amigada.
Como amigarse, sí, ah. Sí, con un emisme.
Y ahí está sonando Chacarera del Expediente, un temazo, sí, del gran Cuchi Leguizamón.
Sí, un poco destruida. Era un poco la idea de Malaya, agarrar y las canciones, aprender a tocar folclore de alguna manera, aunque no pareciera. Sí. Y hacerlas a nuestra manera, con mucho respeto hacia lo que es la raíz, el ritmo, habiendo estudiado ahí como la cosa, o habiéndonos metido un poco, y después hacerla libre, con improvisaciones, con cosas más yaceras, así.
Y la música del Cuchi,
cuanto al concepto,
o sea,
absolutamente.
El Cuchi no fue para nada un folclorista convencional, digamos.
No, él ya, obviamente, que las canciones en sí son joyas que dan para muchísimo. Y tienen unas letras muy contundentes también, muy, muy interesantes. Yo creo que ese tipo de artistas, no, la exploración y la búsqueda, a veces errada y a veces como más acertada, no les hubiera molestado nunca.
No, no más mínimo. Al Cuchi no, seguro.
Eran arriesgados.
Seguro, bueno, porque de hecho él en vida, sí, presenció cosas como la que decía el Chango, Farias Gómez y
claro,
todo eso. Y les encantaba, nunca fue un tipo normal el Cuchi,
sí,
digamos.
Sí, sí, y para nada cerrado, todo lo
claro,
contrario.
Thank you.
tiene ni un peso para andar contento, ni bien se haya una gallina que ya me lo meten preso. El comisario ladino que oficia de diligente le hace confesar a palos al preso y a sus parientes.
Me da lástima interrumpir, pero nos quedan 7 minutos. Y quiero pasar algo que tampoco hemos hablado mucho de uno de tus coequipers, que es Jorge Botti. Vamos a escuchar el silencio.
Sigue el viento, no esperes el momento justo, vive y lentamente respira vida, tanto amor hay en tu corazón herido. Calma, que todo sube, baja y vuelve a subir. Cambian los vientos, pero el corazón no se desangra. Vuelve a encontrar tu ser dormido, que las cosas vuelven a empezar. Cierra los ojos y escucha la voz de adentro. Afuera hay mucho ruido y al dolor lo lleva el viento. Prueba el andar tranquilo y escucha la voz que solo puede dar el silencio.
Silencio, Maya Costa, Fefe Botti. Bueno, nos estamos yendo ahí. Tengo a Maya esperando ahí con la guitarra. Nos va a hacer un... ¿Qué nos va a hacer, Maya, de despedida?
Voy a cantar una canción, ya que ahí con Fefe pasaste, Movimiento Circular, que es una canción que hicimos juntos con Fefe, de las últimas, que bueno, tenemos ahí pendiente la grabación de un disco, que quizás sea este... el momento de hacerlo.
Sí.
Ya pasó la pandemia, ya Ayun tiene que registrar sus canciones.
Hay que consultar la agenda de Fefe, digamos, porque...
Pero él se hace el tiempo, no parece, ¿sí? Pero tiene siempre tiempo, tiene ahí el estudio a disposición, así que está todo dado para que se haga.
Están todos los planetas alineados.
Hay que ponerle ahí las pilas a hacerlo. Antes de irme quiero agradecer Chiqui por este regalo de escuchar así un montón de épocas, de momentos musicales, en este programa tan hermoso. De verdad es un honor para mí y gracias.
Para mí es un placer que estés aquí.
Hacer Movimiento Circular. De pensar movimiento circular, el aburrimiento y las ganas de volar y ver siempre un poco más. Las canciones de verdad, el silencio que llevas como tu bandera, lentamente y sin volver atrás, siempre un poco más. Como alguna vez, transitando el desamor, pudiste aprender cómo cambiar de color. Forma de mirar, una música que calma y detiene el tiempo, todo vuelve a su lugar. Será que así estamos bien. Transitando el desamor, pudiste aprender cómo cambiar de color y ver que todo vuelve a su lugar, que el movimiento es circular. Vuelve a su lugar, si el movimiento es circular. Las canciones de verdad y la música llevas como tu bandera, todo vuelve a su lugar, será que así estamos bien, será. Y así estamos bien, será. Que así estamos bien.
Gracias, Maya.
Gracias.
Ya lo dijo Don Nietzsche. La vida sin música sería un error. Sin fronteras.